Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado a la segunda oportunidad. Con la inspiración de Surus, vamos a hablar hoy de un tema de máximo interés para quien está en ello o para quien pudiera estar. Vamos a hablar del nuevo régimen de la fase de calificación en el marco de las novedades que introduce la última ley 16202. 2202, no, que me falta un 2.
16/2023.
Que esto es un texto legal muy reciente sobre el que venimos girando una serie de programas con especialistas que nos cuentan su experiencia y su apreciación sobre las novedades. Hoy en este programa con Surus nos acompaña, como tantas veces, María Díaz, que es socio director de Surus y responsable de insolvencia. ¿Cómo estás, María? Buenos días,
encantada, como siempre.
Estaba buscando el 3 que me faltaba, digo, pero bueno, ¿cómo me falta un 3? Esto es mucho más reciente, ¿verdad? Y Daniel Barrientos, que es responsable del departamento de inmuebles de Surus. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Saben quién me ha soplado el 3 que me faltaba? Pues quien sabe de esta materia mucho, que es Laura del Barrio, el 2 que me faltaba.
Eso es.
No resulta el 2.
Buenos días y muchísimas gracias.
Me ha pasado la mañana buscando el 2 o el 3. Laura del Barrio es abogada senior en Ontier, reestructuraciones, insolvencias y situaciones especiales.
Eso es.
Y María Luisa Tortosa Ramos. ¿Cómo estás, María Luisa?
Hola, buenos días.
Bienvenida igualmente.
Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a Surus y a vosotros por invitarnos.
María Luisa dirige el área de reestructuraciones, insolvencias y situaciones especiales en Ontier. Bueno, vamos a hablar de los problemas que pueden surgir cuando se abre la fase de calificación en concursos que comenzaron antes de la entrada en vigor de la ley, ¿no? Porque cuando entra en vigor ya estamos en un escenario distinto, ¿no?
Eso es justamente lo que ha pasado, Luis Vicente, que teníamos una regulación anterior a la ley 16/2022 que se estaba aplicando a los concursos que se estaban tramitando en la actualidad. ¿Y qué pasa cuando entra en vigor esa nueva ley y las fases de calificación de esos concursos todavía no se han abierto? Pues que cuando se abran se van a dilucidar en el marco de la nueva regulación. Pero para empezar, a lo mejor, para ponernos en situación, veamos qué es la fase de calificación de un concurso.
Sí, pues, por si alguien no lo sabe,
efectivamente, bien. Que seguramente nuestros oyentes a lo mejor no están tan especializados. Pues justamente es la fase del concurso en la que se van a dirimir cuáles son las causas de la insolvencia, las causas por las que el deudor ha llegado a esa situación concursal. Y es muy importante dirimir esas causas porque si el administrador concursal, que es el que propone la calificación, y ahora veremos qué especialidades hay, y el juez lo admite, puede calificar el concurso como culpable, con unas consecuencias que son realmente gravosas para los administradores de la deudora principalmente. ¿Qué les puede pasar a estos administradores, sobre todo, además directores generales, apoderados, de derecho? ¿Qué les puede pasar? Pues que van a poder verse salpicados por este concurso, en el sentido de que van a poder responder con sus propios bienes de lo que se llama el déficit concursal.
Con
su patrimonio personal, de lo que no hayan podido, lo que no se ha podido abonar a los acreedores dentro del concurso. Y además no solo eso, que se les va a poder imponer penas de inhabilitación especial, de pérdidas de derechos, de condenar a abonar también los daños y perjuicios, no solo ese déficit concursal, con lo cual es una fase muy importante, no solo para el deudor, que como decimos, puede verse salpicado, más allá de lo que ha sido todo el concurso, sino también para los acreedores, porque hay veces que si en el concurso no tienen de qué cobrar, porque el concurso no tiene bienes, o lo que se liquida, se saca muy poco dinero, a lo mejor pueden cobrar gracias a esa responsabilidad personal de los propios administradores o liquidadores. Por ya, eso es muy importante.
Ya que amablemente sitúas la escena de la que vamos a hablar en su punto, quizás, por ampliar incluso la perspectiva, digamos que el orden de las cosas es, primero se solicita el preconcurso cuando una empresa tiene problemas para pagar sus deudas.
Bueno, no es necesario solicitar el preconcurso. Eso es una facultad que otorga la ley. Ya estaba con la anterior normativa también previsto, y es un plazo que tiene unas ventajas si lo comunicas, para que el deudor pueda negociar con sus acreedores una salida. En este caso, ahora mismo con la nueva ley, para que se pueda negociar un plan de reestructuración. Pero si el concursado está en insolvencia actual, es decir, que ahora mismo ya no puede hacer frente a sus obligaciones, tiene la obligación de solicitar el concurso en el tiempo máximo de 2 meses desde que conoce su situación o hubiera podido conocer su situación de insolvencia. O sea, el hecho de solicitar el preconcurso en realidad no exime de la obligación de solicitar el concurso si realmente se está en insolvencia actual. O sea, empezamos realmente por una solicitud de declaración de concurso.
Por ahí empieza todo. Y luego se nombra, el juez nombra un administrador concursal, ¿no?
Y es declara el concurso, sí. Nombra un administrador concursal, y a partir de ahí es lo que se llama la fase común, que enlaza con la pregunta que me hacías en un principio. Estos concursos, que esa fase común se estaba tramitando conforme a la anterior normativa, ahora se encuentran que esa fase de calificación, que la nueva ley prevé que se inicie en una fase muy inicial del concurso, sin embargo, no se va a poder tramitar en esa fase tan inicial como ahora se prevé. ¿Por qué? Porque se estaba tramitando con la normativa anterior. Entonces, normalmente los jueces van a tener un poco de problema porque van a tener un auto que pone fin a la fase común, que no va a poder abrir la fase de calificación directamente porque se tramita conforme a la anterior. Esto es un poco mucho tecnicismo.
Como si se alterara el orden un poco,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, va a tener que esperar a bien a que se apruebe un convenio, una sentencia probatoria de convenio, o bien que se abra la liquidación, para poder abrir esa fase de calificación y poder dirimir estas cuestiones que decíamos. Y el único problema que vamos a tener aquí es que, como los acreedores tienen posibilidad, una posibilidad prevista legalmente, de realizar alegaciones, pues si ellos conocieran realmente cuáles son esas causas del concurso culpable, la ley establece, la nueva ley, que ese plazo es el mismo de la comunicación de créditos para los acreedores, es decir, 1 mes desde que se publica el concurso en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, como se van a solapar esos tiempos, ahora necesariamente entendemos que cuando se abra la fase de calificación se tendrá que dar este plazo a los acreedores para que no sufran indefensión.
Claro, si no quedarían en clara desventaja, ¿no?
Exactamente.
Desinformados.
Eso es justamente.
Así que es muy interesante. Y ahora sí que tenemos un contexto muy completo, María.
Sí, nos ha introducido Laura ya bastantes conceptos y uno de los problemas principales de ese cambio, del marco de las novedades introducidas por la nueva ley. A mí me gustaría, María Luisa, que nos contaras, a partir de ahí, ya estando dentro de la nueva ley, ¿se va a abrir la fase de calificación en todos los concursos? ¿Y cuándo debe presentarla el administrador concursal?
Sí, bueno, a tu pregunta, María, la respuesta es que sí, en todos los concursos que se declaren con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2022, se va a tramitar la sección sexta de calificación del concurso. ¿Qué sucedía antes? Antes, el texto refundido de la Ley Concursal lo que establecía es que en la misma resolución que aprobase un convenio, el plan de liquidación o determinase que la liquidación se llevaba a cabo conforme a las normas legales supletorias, el juez abriría la sección sexta de calificación. Pero había una excepción. La antigua legislación decía, por excepción, si se aprueba un convenio que prevé para todos los acreedores o para una o varias clases o subclases una quita inferior a 1/3 o una espera inferior a 3 años, no se abre la sección de calificación siempre y cuando el convenio no resulte incumplido. Entonces, se permitía eludir la tramitación de la sección sexta de calificación con las consecuencias tan gravosas que ha explicado Laura que puede tener para los administradores o liquidadores de hecho de derecho, directores generales. En estos casos. Ahora, la Ley 16/2022 ha modificado el texto refundido de la Ley Concursal y lo que tenemos es que dice el precepto que en el auto por el que se ponga fin a la fase común se abre la sección de calificación en todo caso, incluso aunque se apruebe uno de los llamados convenios no gravosos. Esto, desde mi punto de vista, es un incentivo más del legislador para que se acuda a lo que tú comentabas, Luis Vicente, al libro segundo, a las instituciones preconcursales y al derecho preconcursal, porque ahí no hay sección de calificación. Entonces, para poder eludir la sección de calificación, te tienes que ir al preconcurso o a aprobar un plan de reestructuración que se puede hacer con o sin preconcurso. Hay un matiz también de derecho transitorio, porque el derecho transitorio siempre plantea muchas disyuntivas o cuestiones singulares, y es lo que os comentaba Laura. ¿Qué pasa en aquellos concursos declarados antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2022, pero en los que se aprueba un convenio no gravoso con posterioridad a la entrada en vigor? Y hemos tenido un caso en el despacho muy interesante en el que, en estos supuestos, la disposición transitoria primera de la Ley 16/2022, en su apartado segundo, lo que te dice es: los concursos declarados antes de la entrada en vigor de la ley, con carácter general, se rigen por esa legislación anterior. Y en su apartado tercero, epígrafe séptimo, te dice: por excepción, la sección de calificación que se abra o reabra después de la entrada en vigor de la Ley 16/2022 se regirá por esta nueva normativa. Pero en estos concursos declarados antes, el auto que pone fin a la fase común no puede abrir la sección sexta de calificación porque se aplica la normativa anterior. Entonces, en el caso que hemos tenido, el juez ha entendido que lo que es la apertura de la sección de calificación se tiene que regir conforme a la normativa anterior y, por tanto, no procede la apertura de la sección de calificación, sin perjuicio de que si se hubiera abierto, se hubiera tramitado conforme a las nuevas disposiciones introducidas por la Ley 16/2022.
Estamos hablando de muchos casos porque, claro, hemos estado durante muchos meses sin la posibilidad de declarar concursos de acreedores. Se deben haber acumulado muchos con la legislatura,
claro, eso
la legislación anterior, ¿no?
No es exactamente así, Luis Vicente. La moratoria concursal lo que hacía es no obligaba, no había obligación de solicitar el concurso, pero sí potestativamente el deudor que estaba en una situación de insolvencia actual o inminente podía solicitar el concurso. Es más, los especialistas consideramos que un administrador responsable, aunque hubiera moratoria concursal, si entendía que la empresa no iba a tener viabilidad, lo responsable era solicitar el concurso en plazo. Porque efectivamente uno de los presupuestos es una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario de calificación culpable, es no solicitar el concurso en plazo. No te podrán imponer esa presunción para calificarte el concurso como culpable si estabas en moratoria concursal, pero igual sí te pueden imponer una calificación culpable por otras de las presunciones, iuris et de jure, iuris tantum, o por la causa general generación o agravación de la insolvencia con dolo culpa grave del deudor, o en caso de persona jurídica, como os hemos dicho, administradores, liquidadores o directores generales.
Es que la moratoria era un poco relativa.
No estabas obligado, pero sí potestativamente podías hacerlo. O sea, si tú ya veías que tu sociedad no era por el tema del COVID, no era por una falta de liquidez provisional motivada por esta razón, sino que tu sociedad era insolvente o, por ejemplo, que venía siéndolo desde hace mucho antes del COVID, porque esto también se ha aprovechado, sociedades que ya eran insolventes antes del estado de alarma del COVID, que se hayan mantenido como zombies, entre comillas, sociedades que en realidad no tenían ninguna viabilidad. Entonces, lo más responsable, sobre todo para evitar estas posibles responsabilidades del administrador, que es quien tiene la legitimación activa para solicitar la declaración del concurso, es el órgano de administración, pues lo responsable era solicitar el concurso.
Entendido. Daniel.
Sí, mi pregunta era que cómo se valora si la causa de la insolvencia es por una mala gestión o por mala fe por parte del deudor, o sea, a la hora de hacer esa calificación.
Bueno, es lo que os comentaba justamente María Luisa. Decíamos que hay unos supuestos especiales de culpabilidad. Son supuestos que ya vienen tasados en la ley, donde se establece que si se dan esos supuestos, necesariamente el concurso se va a calificar como culpable. Luego, aparte, tenemos unas presunciones iuris tantum, que es que se presume que si se dan, el concurso es culpable, pero en este caso el afectado por la calificación puede aportar prueba en contrario y por lo tanto puede deshacer esa presunción. Y luego aparte tenemos la cláusula general de culpabilidad del concurso, que es el que haya agravado o generado la insolvencia con culpa grave. Entonces ahí tendremos que ver, supuesto por supuesto, si se dan los requisitos de todos estos aspectos que vienen contemplados en la ley para apreciar entonces si hay culpabilidad en el concurso o no. Y aparte después, ya no solo para apreciar si el concurso es culpable o no, para ver de qué forma debe afectar esa culpabilidad al, valga la redundancia, afectado por la calificación, porque no va a afectar de la misma manera. Aquí también, aunque la administración concursal es la que propone esa condena, el juez la puede moderar y la va a moderar atendiendo a las circunstancias, a los hechos que se están dirimiendo, a la gravedad de los mismos y sobre todo a la participación que haya tenido en esos hechos el afectado por la culpabilidad.
Avanzamos con más cuestiones, María.
Habíais comentado una diferencia, o habéis comentado en todo lo que nos estáis contando, una diferencia importante en cuanto a la calificación en fases de preconcurso, donde no hay esa fase de calificación, o en planes de reestructuración, frente a lo que es una empresa ya inmersa en lo que es un concurso de acreedores. En ese sentido, como expertas, cuando se dirige a vosotros una mercantil que está en una insolvencia inminente, ¿preparáis también esa situación de cara a esa fase de calificación?
Sí, a ver, el preconcurso se puede hacer en insolvencia actual, insolvencia inminente o probabilidad de insolvencia. En insolvencia actual, siempre y cuando no se haya ya solicitado y admitido a trámite un concurso necesario. Y el concurso se puede hacer en insolvencia actual o inminente. Entonces, el deudor tiene que elegir, es verdad que el legislador concursal lo que ha querido es potenciar el preconcurso, anticipar o que el deudor pueda anticiparse a esa situación de insolvencia porque la probabilidad de insolvencia es a 2 años vista y se permite solicitar un preconcurso o aprobar un plan de reestructuración con una insolvencia inminente que en 2 años, pues la verdad es que pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que el legislador yo creo que quiere potenciar es precisamente poder salvar empresas viables a través del preconcurso, porque en derecho español lo cierto es que el deudor o muchos deudores llegan muy tarde al concurso. Llegan ya en una situación en la que, pues, hacíamos un símil que ya es medicina forense. Ya lo único que puedes hacer es abrir el cadáver y ver qué le ha pasado, pero no tiene ninguna posibilidad de salvación. De hecho, los convenios que estábamos hablando, pues estadísticamente el 95% de empresas que van a concurso terminan en liquidación y solo un 5% aprobaba un convenio. Entonces, el convenio se había demostrado como un instrumento poco eficaz para reestructurar o salvar empresas viables y por eso se ha intentado potenciar tanto las instituciones preconcursales como permitir salvar tejido empresarial y puestos de trabajo a través de venta de unidades productivas, ya sea que esto lo habréis tratado en otros programas, imagino, y estuvo un compañero nuestro, Ignacio Morís, al que saludamos desde aquí, que lo trató el PRIPAC, la venta de unidades productivas dentro del concurso o con la propia solicitud de declaración del concurso acompañar una oferta vinculante de compra de unidad productiva.
Entendido. Hay herramientas diferentes con esta nueva ley al servicio de los acreedores en la fase de calificación.
Sí, precisamente, como decíamos, primero teníamos las alegaciones que comentábamos anteriormente, que realmente eso no es algo nuevo, simplemente lo que decíamos, que se van a presentar al administrador concursal en un momento muy inicial del concurso. ¿Por qué? Porque el administrador concursal ahora va a presentar su informe de calificación a los 15 días de presentar esa lista provisional de acreedores y ese inventario provisional. Por tanto, es verdad que es probable que el administrador concursal todavía no conozca y no tenga toda la información del supuesto y no sepa realmente si el concurso puede ser calificado culpable o debe ser calificado como fortuito. Entonces ahí entra en juego muy bien los acreedores, ya no solo por esas alegaciones que pueden formular, sino porque ahora la nueva ley les otorga un papel predominante en esta fase de calificación. Y es que, a diferencia con la normativa anterior, que solamente el administrador concursal y el Ministerio Fiscal podían proponer esa calificación y esas consecuencias, esas condenas de la calificación culpable, ahora los acreedores también lo van a poder hacer. Van a poder presentar su propio informe autónomo de calificación. Lo van a presentar después de que se presente el del administrador concursal. Pero claro, no todos los acreedores van a tener esta gran ventaja. Se deben cumplir dos requisitos. Uno, que el acreedor haya presentado esas alegaciones previamente que decíamos, es un requisito de procedibilidad. Y dos, que tenga un pasivo que sea bien superior al 5% del pasivo total, es decir, que ostente un crédito superior al 5% del pasivo o bien a la cantidad de 1 millón de euros. Entonces, por tanto, no va a ser cualquier acreedor el que pueda hacer uso de esta herramienta que le otorga la nueva ley concursal. Es verdad que como esto no está muy testado todavía, porque llevamos escasamente un año de aplicación de la nueva ley, se nos abren cuestiones como, por ejemplo, qué pasaría si determinados acreedores se sindican para poder llegar a esos requisitos de los mínimos y juntos poder emitir el informe de calificación. Pues claro, lo cierto es que todavía no se ha planteado, entonces no sabemos cómo los jueces van a responder al respecto. Lo que sí es verdad es que no todos son ventajas para los acreedores. Hay que tener en cuenta que hay un posible riesgo de condena en costas, porque ¿qué pasa si los acreedores presentan ese informe de calificación diciendo que debe ser calificado el concurso como culpable y afectando de tal manera, por ejemplo, a los administradores y luego el juez determina que no, que el concurso debe ser declarado fortuito? Pues al final, como en cualquier procedimiento civil, rige el principio de vencimiento y hay una posible condena en costas. Es verdad que la nueva ley prevé que a la administración concursal esto no le aplica. La administración concursal, salvo que sea precio y temeridad, no va a ser condenada en costas si propone la calificación culpable y finalmente el concurso es declarado fortuito, pero esta previsión no está prevista para los acreedores. O sea, es algo con lo que también tienen que contar, lógicamente.
Claro. Daniel, la última.
Sí, cuando el concurso es fortuito, o sea, la calificación es fortuita, ¿siempre se excluye la responsabilidad del administrador de la sociedad?
Sí. Un concurso fortuito excluye la responsabilidad del administrador en sede concursal. Hay concursos fortuitos en los que luego, por ejemplo, la administración tributaria o la seguridad social derivan responsabilidad al administrador societario y no se ven vinculados por lo que ha dicho el juez de lo mercantil. Pero, desde luego, dentro de sede mercantil, si el concurso es fortuito, al administrador se le exime de responsabilidad.
Es como si hubiera dos procesos, uno en el que interviene la Seguridad Social y Hacienda y otro el resto de los acreedores.
O sea, son jurisdicciones distintas. O sea, dentro del concurso, por supuesto, la última palabra la tiene el juez del concurso y luego esta sentencia es susceptible de ser recurrida en apelación e incluso puede que en casación, pero ya cuando hay una sentencia firme de calificación fortuita dentro del concurso, el administrador no va a responder, pero luego, al margen de eso, he puesto este ejemplo, también en la jurisdicción penal no se ve vinculada por lo que dice el juez del concurso, aunque suele tener en cuenta lo que dice el juez del concurso, que es el máximo especialista en el concurso, en lo que ha sucedido.
Y una última muy rápida, que nos queda un minuto. Cuando estamos en la fase de calificación, que es de lo que estamos hablando, ¿es posible hacer otras cosas, otras transacciones?
Sí. Sí, la ley 16/2022 ha introducido expresamente la posibilidad de transar el contenido económico de la sección de calificación. Entonces, lo que dice es que la administración concursal, los acreedores, como ha explicado fenomenal Laura, que hubieran presentado su informe de calificación culpable, las personas afectadas por la calificación y los cómplices pueden transar el contenido económico de la sección. Para eso lo tiene que autorizar el juez del concurso, el letrado de la Administración de Justicia da traslado a los personados en la sección sexta para que puedan hacer alegaciones por un plazo de 10 días y frente al auto que aprueba esa transacción cabe que los personados en la sección sexta que hayan hecho alegaciones en contra formulen o interpongan un recurso de apelación y contra el auto que la deniegue no cabe recurso alguno. Aquí simplemente decir que yo valoro como muy positivo que se haya consagrado esta posibilidad de transar el contenido económico de la sección sexta, pero creo que el legislador podría haber ido un paso más allá porque en la práctica procesal anterior a la reforma, aunque no estaba expresamente previsto, ya se transaba la sección de calificación e incluso se transaban más cosas de lo que ahora permite expresamente la ley, que en cualquier caso habrá que ver cómo lo interpretan los tribunales. Antes se permitía, además de transar el contenido económico, indemnización de daños y perjuicios y la llamada responsabilidad concursal, que es la condena a la cobertura del déficit, se permitía, por ejemplo, que el administrador concursal desistiera de peticiones de calificación culpable frente a determinados afectados o cómplices o, en caso de inhabilitación de personas naturales, dentro de la horquilla legal, modular esa inhabilitación que va de 2 a 15 años.
Pues hemos aprendido muchísimo, desde luego, en esta conversación con María Luisa Tortosa, con Laura del Barrio, responsables del equipo de reestructuraciones, insolvencias y situaciones especiales en Ontier. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Daniel Barrientos y María Díaz. Y hasta el próximo programa.
Nos vemos. Gracias.
Muchas gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.